Saber de economía es saber rebuscárselas. Y Cecilia Bufflet te ayuda a rebuscártelas de la mejor manera. Mándanos tu duda o consulta y vas a ver que ella se las rebusca para responderte. Contanos todo a través de nuestro WhatsApp 11 15 3699 8660. El rebusque con Cecilia Bufflet en Lo malo de ser bueno.
Bueno, a ver, nos pasamos gran parte del año 2017 hablando de los famosos créditos UBA y creo que nos hemos pasado gran parte de este año hablando también de qué pasaba con los UBA cada vez que se movía el dólar. ¿Qué pasa? Pero si yo ya lo tengo asignado y si todavía no lo cobré y si ya lo pagué y si mi nombre empieza con J, todas las variantes que aparecen ante esto que sigue siendo una novedad, que son los créditos. Se entregó una cantidad exorbitante de créditos el año pasado. Y ahora, ante los distintos escenarios, aparecen preguntas, Ceci.
Sí, bueno, aparecen preguntas sobre todo alrededor de qué pasa si la inflación se dispara y con el cambio de la meta de inflación de finales del año pasado, la aceleración de la inflación este año de nuevo más cerca del 20 que otra cosa, aparecieron algunas preguntas. La verdad es que el tomador del crédito, finalmente, el crédito lo toma a la misma velocidad que antes o más. Básicamente, ¿por qué? Porque no hay una alternativa para el que puede pagar una casa con un crédito UBA. Porque la alternativa es una cuota 3 veces más alta. La alternativa de los créditos con tasa fija, que quizás se pueden licuar con la inflación en el tiempo, tienen una cuota que es equivalente a 3 veces la cuota de un crédito UBA. ¿Cuál es el dilema del crédito UBA? Bueno, hasta ahora lo que vos sabías es que sí, se ajusta. La cuota y el capital que debes se ajusta por el índice de precios, se ajusta por inflación. ¿Y qué pasa si esa inflación acelera a una velocidad, sube más de 10 puntos por encima de lo que suben los salarios?
A ver, sería, por ejemplo, si efectivamente hay un 15% el 15% de inflación no existe, por ejemplo.
No.
Mi sueldo sube un 15%, pero la inflación se dispara al 25, al 26.
Exactamente, exacto. Si hay más de 10 puntos de diferencia entre lo que sube el promedio de los salarios y el promedio de la inflación, vos podés pedirle al banco que te extienda el plazo del crédito. Que te extienda el plazo del crédito. Aparece un interrogante con qué pasa si esa diferencia es muy alta y se transforma en un riesgo sistémico, digamos. ¿Cuántas veces pasó en la historia que inflación y salarios tuvieran una diferencia de aumento de más del 20%? En el último tiempo, solo en el 2001. Solo en la crisis, tuvo que ocurrir una crisis de la dimensión del 2001 para que la velocidad a la que aumentaron los precios fuera más de 20 puntos más alta que la velocidad a la que aumentaban los salarios. El derrumbe de los sueldos en la crisis del 2001-2002 fue brutal. ¿Cuándo pasó antes? En el Rodrigazo también, una crisis. Ni siquiera en la hiperinflación de los 80 tuviste un escenario en el que los salarios perdieran por más de 20 puntos contra la inflación, que es lo que te haría que caiga todo el sistema en un impago, ¿no? No es que vos vas a poder dejar de pagar tu crédito, tenés riesgo de que te ejecuten tu propiedad, sino que todos caen en la misma. ¿Qué es lo que pasa con eso? Los bancos se les empieza a terminar la cantidad de plata que tienen para pagar, para darte crédito. Y la idea de que iban a juntar dinero, iban a juntar a fondos con plazos fijos UBA es muy relativa porque son todavía muy pocos en comparación con la velocidad o con la demanda que tienen los créditos. El año pasado fueron 60.000 millones de pesos en créditos hipotecarios. No hay esa velocidad de ahorro en UBA. Entonces, lo que quieren hacer los bancos es empaquetar todos los créditos, el de todos nosotros que estamos en esta mesa, se dan vuelta, le venden ese crédito a un fondo común de inversión, por ejemplo, o a una aseguradora, o a algún inversor institucional que quiera ahorrar en algo y dice, bueno, le vendo todos los créditos. Ahora, cada vez que vos pagás la cuota, en realidad se la vas a seguir pagando al mismo banco, pero esa plata va a ir a pagar, va a ir a la cartera de ese fondo que la compró.
Perdón, Ceci, entonces, ¿qué pasa?
Si el banco se hace de la plata.
Ejecutar. ¿Quién me ejecuta? ¿El banco o el fondo de inversión?
No, el banco, porque es el que está sobre tu crédito, el que tiene la operación del crédito. Pero finalmente lo que pasa es que el que deja de cobrar es el fondo común que está atrás. Sí. Empaqueta todo, el banco empaqueta todos los créditos, se los vende a otro, le cobra una tasa de interés, le cobra una tasa de interés ese fondo por eso lo hace, y el banco se hace de la plata para volver a dar otro crédito. ¿Qué pasa con eso? Eso que no pregunta nadie, o que todos se preguntan, pero igual se tiran a la pileta, que es ¿qué pasa si no puedo pagar el crédito? Todos se preguntan, si no lo pueden pagar, ¿qué va a pasar? Pero finalmente el crédito lo toman porque no tienen otra alternativa. El fondo común o el inversor dice, ¿y qué pasa si nadie lo puede pagar? No presto la plata, no te compro este paquete de créditos. Así que empezaron a buscarse algunas alternativas de ponerle una especie de cobertura de sistema a los créditos hipotecarios UBA. Hay dos alternativas en danza, una que maneja la oposición y otra que maneja el gobierno. ¿Para qué? Para que si los salarios y la inflación tienen una diferencia de más del 20%, ahí está la cuota, alguien se haga cargo del crédito. Finalmente, sí. Alguien va a saldar esa deuda y no va a ser el tomador del crédito. Alguien lo va a pagar. La alternativa de la oposición...
Te estoy escuchando hasta el final porque tengo preguntas.
La alternativa de la oposición es que lo que propone Marco Lavagna, lo va a presentar como proyecto de ley en el Congreso, es que se arme un fondo con... Se separen 10.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central y eso quede constituido como un fondo que va a responder por los créditos UBA,
sí,
si hay un desfasaje de esas características. La alternativa que propone, que está manejando el gobierno, es proponer una ley que tenga cada uno de los tomadores de un crédito UBA un seguro. ¿De cuánto? Del 3% de lo que vos pagás de cuota.
Si pregunta, pagás señorita.
Pará. Con esa plata se arma un fondo y si la diferencia entre salarios e inflación es de menos del 10%, sí, te haces cargo vos como tomador de crédito. Si es entre 10 y 20%, se hace cargo el banco, y si es de más del 20%, lo va a pagar el seguro.
¿Preguntas ahora sí?
¿Ahora
¿Se puede?
Sí.
Primera pregunta.
Sí.
¿Va a ser obligatorio? ¿Todo el que saque un crédito UBA tiene que calcularle ya a la cuota que le calculen por el crédito un 3% más de seguro?
Mirá, primero va a haber que esperar a ver qué se define. Si se define que sea un fondo específico asignado a eso, que lo disponemos todos los argentinos, digamos, todos ponemos plata para los que tienen crédito UBA y se usan un porcentaje de las reservas, o si se hace a través del seguro. Si se hace a través del seguro, yo creo que va a ser compulsivo, que va a ser obligatorio para todos. Ahora, lo que vos tenés que pensar es, ¿cuánto es? 3% contra el riesgo de asegurarte, uh-huh, que en una situación de impago vos quedarías cubierto y te queda el departamento a vos, ¿eh?
Sí.
Te queda el departamento a vos. Porque ¿de
Sigo
cuánto estás
preguntas.
Hablando? De cinco, de una cuota de para una cuota de 10.000 pesos, de agregarle 300 pesos por mes.
Uh-huh. No, pero son todas esas cuestiones,
sí,
que tiene que tener en cuenta.
Obvio.
El que está llegando justo.
El que está.
Porque además
ahí
son 300 pesos, pero siempre es el 3%. O sea,
sí,
que si, ese,
exactamente,
si esa cuota se dispara
cuando
también
esa cuota,
el seguro.
Dentro de 10 años, si la inflación fue muy alta, sea de 20.000 pesos, van a ser 600 pesos. Claro.
Exactamente. Segunda cuestión, ¿qué pasa con los que ya tienen un crédito UBA y no sacaron este seguro? ¿Tienen que ir para atrás? ¿Se los van a obligar a sacar? ¿Cómo pueden hacer si es compulsivo? ¿Pueden obligarte una cuota a la que vos no firmaste?
Va a haber que definir eso, va a haber que definir qué capacidad de obligar al que ya está en el sistema y ya tiene un crédito, pueda o no tomarlo. Ahora, también es cierto que si vos podés no tomarlo, yo qué haría, que sea libre la decisión. Ahora, es libre la decisión, el que no lo toma también sabe que...
Asume ese riesgo.
Si hay una situación de crisis y no puede pagar la cuota, se lo van a ejecutar.
¿Qué pasa, Ceci, si el descalce, como le dicen ustedes, y la distancia es menor a la que dice el seguro? Porque es una distancia bastante importante, 20%.
Claro.
Entre los sueldos.
Solamente pasó dos veces en los últimos 50 años. No pasó
cual,
ni siquiera en la hiperinflación esa diferencia. Sí, que en la propuesta de Marco Labaña hay solamente un se dispara esa solución a partir de determinado descalce. En la propuesta de el gobierno, de lo que se habla es de que si el descalce es de menos del 10%, queda a cargo de el tomador del crédito. Vos te haces cargo de la diferencia y eso es la regla que está hoy vigente, digamos. Vos sabías que hasta 10% no podés pedir ni siquiera prórroga del plazo. Que entre el 10% y el 20% de diferencia entre salarios e inflación, el que se hace cargo de esa diferencia es el banco. El banco tiene que asumir el costo si el descalce es de entre el 10% y el 20%, que ahí sí hay un riesgo bastante más alto de que ocurra un 12%, un 13% de descalce por un año, por ejemplo. Y si es más de 20%, ahí recién se dispara un seguro.
Y tiene que ser en el tiempo, porque si se dispara un solo año y es tu primer año de crédito, ¿qué pasa?
No, si es un seguro, se dispara el seguro y se resuelve, ya está.
Y ya está, queda resuelto. Además, vos sacaste el crédito a 30 años. Se disparó en el año 4, en el año 7 y listo.
Exactamente. Lo que pasa es que también es cierto que vos un riesgo de una crisis de esa dimensión...
Sí, no vas a estar sacando un crédito.
El que está planificando la situación, el que está planificando el seguro, sabe que no tiene hacia adelante, hoy, en un 90% de las posibilidades, no tiene un riesgo de que algo de eso ocurra. Por lo tanto, sabe que va a acumular 5 o 6 años de los fondos del 3% que ponga cada uno durante todos esos años.
Yo debo decirte, en tanto solamente pasó 2 veces más que un seguro para los que tienen UBA, parece un negoción para las aseguradoras y para los bancos.
No, no es una aseguradora y no es un banco. El banco se va a hacer cargo del banco se hace cargo de la diferencia entre el 10 y el 20%. Sí. No hay una aseguradora y no hay un banco. Funciona igual, la idea es que funcione igual que como funciona hoy el sistema que tienen los bancos para... Por ejemplo, los depósitos. Sí. Si vos tenés un depósito hasta 250 mil pesos y el banco quiebra, el sistema te lo cubre. Esto, la idea es que funcione de la misma manera. Se arma un fondo, ese fondo queda en manos del Estado y el Estado es el que se hace cargo, una compañía separada del Estado.
¿Se va a poder tocar ese fondo mientras tanto? ¿El Estado lo va a poder usar para algo? ¿Lo tiene que tener guardado en algún lado?
Lo que pasa hoy con CEDESA, que es la administradora de los fondos que respalda los depósitos en el sistema financiero, es que es intocable. No se utilizó ni siquiera en lo peor de la crisis del 2001 del 2002. Tiene que tener la misma regla, Tiene que tener la misma regla, porque si no... vas a poner la plata todos los meses y cuando llegas a la hora de que tiene que ejecutarse ese seguro, lo que va a pasar es que el Estado va a tener que salir a tomar deuda para resolverlo porque esa plata se la gastó en el camino.
Última pregunta, y no se puede no hacer porque venimos de un país en el que la estadística y los números fueron absolutamente falseados durante un largo periodo. ¿Qué pasa? Digo, porque los créditos son a 20 años, son a 30 años. No hay fuerza política que pueda garantizar, no hay proyecto político que pueda garantizar esa continuidad. ¿Qué pasa si volvemos a tener un INDEC intervenido?
Tenés que mudarte de país para responder esa pregunta, Marina.
¿Sabes qué? Lo sospechaba. 11:47, la acribillamos a preguntas a Cecilia Bouflet en el rebusque del día de hoy. Son las preguntas que nos estamos haciendo del otro lado. Es el gran miedo de los que toman deuda UBA, de los que toman este crédito hipotecario. En general, lo que aparece...
Uno de estos días vamos a hacer te prometo que voy a traer la cuenta de cómo evolucionó la deuda, el valor de la propiedad y el valor del dólar. ¿Cómo evolucionó esa deuda hasta ahora de los que ya tomaron créditos en el último año?
Vamos a hacerlo, entonces. Ahí lo prometió al aire.